O sea, los monstruos siempre van a existir. Siempre va a haber gente mala, siempre va a haber un villano, siempre va a haber alguien que quiere tomar ventaja de otro, siempre va a haber alguien que quiere que se siente mal consigo mismo y por ende quiere tratar de que el otro se sienta peor. O sea, si suena demasiado bien para ser cierto, probablemente no es cierto.
Si alguna vez has sentido con la duda de si quizás has pasado por una situación incómoda, complicada, esto es un tema muy difícil, esto es un tema complicado de tratar, es una conversación de dos amigos hablando de abuso y acoso. Los primeros 10, 11 minutos de esta conversación son precisamente nosotros dando vueltas a ver cómo vamos a aterrizar en ese tema, pero son dos amigos que tratan de tener una conversación genuina sobre abuso y acoso sexual. Mi nombre es Jorge Chalhub, este es mi podcast. Si es la primera vez que llegas, pues te invito a suscribirte en cualquier plataforma donde lo estés escuchando. La intención principal con este contenido es que después de cada episodio puedas quedarte con algo. Esta es la segunda vez que Natalia Bocalón, que es una gran amiga, participa en el podcast. Les voy a dejar enlazado el primer episodio y probablemente va a ser la segunda de muchas veces que Natalia participe. Nosotros no somos expertos, no somos psicólogos, probablemente hablamos incluso de experiencias propias, aunque no queda claro, ninguno de los dos lo dejamos claro en el episodio. Y lo que queremos es que pueda servir de algo la forma en la que llevamos la conversación. Si sientes que hay cosas que pudieras compartir, escríbeme por DM de Instagram o déjalo en los comentarios de YouTube o simplemente ten una conversación con alguien cercano a ti sobre este tema. Es valioso que se conversen situaciones como esta, pero de nuevo, lo más importante es conversarlo con especialistas. Los dejo con esta conversación con mi amiga Natalia Bocalón sobre acoso, abuso sexual y temas que van en torno a esto. Tú tienes que ser como la invitada que más rápido repite en el podcast.
Porque todo el mundo quiere un pedazo de Natalia. Mentira.
Eso no lo voy a editar.
Fudge.
Eso no lo voy a editar. Acércate ahí al micrófono y háblale de cerquita.
Yes.
¿Qué hay de nuevo? ¿Todo en orden?
Sí, todo en orden. Orden y progreso.
Orden y progreso.
Esa es una de las como eso está en la bandera de Brasil, ¿no? Orden y progreso.
En la de Brasil.
Creo que sí. A mí siempre me ha gustado mucho ese enunciado.
Pudiera ser. Yo sé que lo de orden está en la de Estados Unidos, creo. No, eso es Donald Trump. Eso es Donald Trump que dice de que decía ley y orden. Esa era su frase.
Law and order.
La gente que nos comenten sobre el set, las luces del episodio, de la grabación del día de hoy, a ver si les gusta.
Bueno, de nada.
Sí. ¿Cómo es que tú dices que hoy está
iluminado, no alumbrado?
Iluminado, no alumbrado. Me gusta. Dime del caos que estamos sobreviviendo en esto. ¿Tú sabes de qué estamos hablando reciente? Yo sé que tú viste que yo grabé con él. Yo no sé si tú lo escuchaste el episodio con Yunen. Uh-huh, y tú uh-huh. y yo estábamos hablando reciente de eso. Yo, de hecho, hice un corte de algo que él dice que escuchó. Que hay países que están rogando por vacuna y nosotros estamos rogándole a la gente que se vaya a vacunar.
Sí, ya yo me vacuné.
Sí.
Hace 2 o 3 semanas quizá. Uh-huh. Bueno, no quiero sonar repetitiva porque la última vez que estuvimos hablando dije lo mismo, pero estoy súper orgullosa de este país. Porque de verdad, señores, o sea, se ponen a ver y son pocos los países de la región que tienen vacunas. Hay países donde todavía están vacunando gente de 80 años, de 70 sí. años. Aquí todo el mundo, o sea, gratuito, libre, directo. Se pueden ir a vacunar. Tienen la opción.
¿Cuál es la teoría conspirativa alrededor de las vacunas que a ti más ira te causa?
Ira, las teorías no me causan ira. Lo que me causa un poquito de ira es la gente que las cree.
Okay.
Porque 2021, señores, o sea, ¿qué es este oscurantismo de creer que nos están metiendo un chip?
Sí.
La gente que se pone un y que un imán.
Ay. Pero hay gente que de verdad se le queda pegado, no sé por qué. Dicen no. Eso, no sé.
No.
Bullshit. Yeah. No, ¿tú crees?
Bullshit.
Lo del chip, eso, a mí lo que yo no coincido es lo del chip. O sea, como pensar en que quién sabe, quizá en 15, 20, 40, 50 años estamos hablando y hay gente burlándose de nosotros porque resultaba ser verdad.
Bueno, ayer estaba oyendo, no recuerdo si fue un programa de radio, que estaban diciendo que las vacunas acá, que no sé si fueron, si es un pastor, una figura así como religiosa, estaba diciendo que las vacunas son una conspiración del gobierno para matarnos a todos. Y entonces la persona que estaba hablando en la radio dice, diablo, pero en este país no hay ni agua, señores. ¿Quién va a estar conspirando para matarnos a todos? Ay, nos matan a todos. ¿Y quién va a trabajar?
Exacto.
¿Quién va a votar por ellos?
Qué vaina, ¿eh? Y la posición tan importante que dentro de unos grupos sociales, la posición importante de liderazgo que ocupan esas figuras.
Sí.
O sea, esa vaina...
Sí.
De hecho, han jugado un papel importante en la historia dominicana y en muchísimas decisiones. Aquí hay libertades que están limitadas por la iglesia. O sea, sí. Y de hecho, ¿tú sabes qué? Vamos a empezar a hablar de esto. Hubo un ser que pertenece a la iglesia. Un individuo que pertenece a la iglesia que dijo que quienes trabajan, como que la industria que se ha hecho alrededor de las bodas, entre wedding planners, fotógrafos, que no sé qué, que son parásitos, que, o sea, le llamo parásitos.
Wow.
¿Tú no, eso no te ha llegado? Quizá
no.
Porque tú no haces boda, pero eso no te ha llegado.
No, pero un tipo de aquí.
Sí.
¿Es un pastor o algo de acá?
Un obispo.
Oh, wow. Bueno, yo creo que hasta les conviene a ellos porque, si se hace de la boda, además ¿cómo que se llama eso? De un sacramento, ¿no?
Sí, sí.
Se hace un tema social, no sé qué, no sé cuánto, la gente va a querer casarse más. Porque no es secreto para nadie que la asistencia a la iglesia y los creyentes, todo eso ha ido en decadencia, ha ido bajando muchísimo.
Sí.
Entonces, te conviene que la gente se siga casando. Así sea por vainas banales, ¿no?
A medida que la gente crece va... Ay, no voy a decir eso.
No, dilo, voy a decir eso. Que lo diga.
No, porque esto es un chiste para la gente que me sigue. Es un chiste, porque, o sea, yo incluso pertenecí o pertenezco a una...
A una raza
a una
antigua.
Comunidad y todo. Que a medida que la gente va creciendo, va dejando de creer cuentos.
Turn down for what?
Sí. Mira, yo de verdad, yo te dije de la conversación.
Por
que
eso
tuvimos,
será que mientras la gente más crece, más difícil es enamorarse. Porque la gente cree menos cuentos. Se los dejo ahí.
Que yo no creo. Bueno, enamorarse, como, o sea, como amor genuino, probablemente. Pero relacionarse es muchísimo más fácil.
Oh, sí, es verdad.
Relacionarse muchísimo más fácil. Me cuentan, no porque yo sepa, porque como yo estoy en una relación y soy monógamo y aclaro, monógamo que se dice, ¿verdad?
Sí.
Ok. Entonces me cuentan que relacionarse muchísimo más fácil. Yo lo que siento es que a la gente que tú le vas con la verdad, o sea, no importa qué tan cruda sea, antes de yo empezar mi relación con la dichosa, yo cuando empezamos a hablar, yo le decía, mira, yo ni estoy buscando una relación, ni estoy buscando... yo no estoy buscando... yo estoy muy tranquilo como estoy, estoy muy bien.
Okay.
Yo fui muy, muy claro.
Todos decimos eso al principio.
Sí, no, pero yo lo decía porque genuinamente lo sentía. Sin embargo, hay gente que se sentía igual que yo, se siente igual que yo, y no te dice. Te dice todo lo que tú quieres escuchar.
Sí, 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 sí.
Todo lo que tú quieres escuchar.
No, pero yo te digo una cosa, por experiencia propia, que tampoco es que tenga tanta, pero cuando alguien me dice precisamente, o sea, si suena demasiado bien para ser cierto, probablemente no es cierto.
Bueno.
Entonces ya ahí, tú buscas las... Esto lo vi yo hace años en un video que me encantó, en una charla con un matemático. dice que siempre tienes que buscar los fallos lógicos de las situaciones. Okay. Entonces, si alguien te dice algo, pero en ese timeline de las cosas que te dice versus las cosas que hace, hay un fallo lógico, entonces es porque ahí es mentira. Y por eso es que las matemáticas no solo te hacen más inteligente, evidentemente, sino te hacen menos manipulable.
Eso es lo que se trabaja, la lógica, de
exactamente.
Hecho. Mira, o sea, está bueno. Me parece interesante.
Sí.
Yo lo que pasa es que también hay muchos. Esto suena como a película, uh-huh, o a novela romántica bien cheesy. Hay muchos maestros de la seducción que no son maestros de la seducción, sino maestros de la manipulación.
Claro.
Que encuentran ese balance. Hay gente que es genuina, hay gente que sabe mentir de verdad. Hay gente que encuentra ese balance, ese punto de darte lo que tú quieres, pero no dártelo todo. Porque
no. Te dan, eso se llama breadcrumbing.
Breadcrumbing, sí, como migajitas
de
pan.
Te dan las migajas necesarias para que tú te mantengas ahí.
Exacto.
Que eso, señores, qué terrible, ¿no?
Como mantener a una persona...
Mezquino.
Es una mezquindad. Como mantener la vida de una persona ocupada o el tiempo de una persona ocupada si tú no pretendes... Estamos hablando...
Ya vengo, me voy a meter bajo la mesa.
Ay. Mira, para que tú veas, empezamos...
Está muy bien de todo este tópico.
Sí. Y ay, Dios, Natalia, qué barbaridad. Hagamos algo, si te parece bien. Estamos dando vuelta para caer en...
No, pero está maravilloso como lo estamos haciendo, porque hay que lighting...
Acuérdate, lighting acércate, up. Acuérdate, háblale ahí el micrófono. Acércate.
Lo estamos haciendo maravilloso, porque hay que alivianar un poco,
sí,
a lo que vamos. Estamos hablando de relaciones, manipulación,
sí.
Está estupendo.
Para caer, hay que ver cómo yo voy a poner en el título para que la gente sepa de qué vamos a hablar.
Sin
sonar muy dark y para que la gente, para que no se desesperen. Ay,
vamos a terminar teniendo un podcast y que pregúntale a Jorge y a Nati.
Sí, sí, mira, no está mal.
Con Ask Nati.
Ask Nati, de consejos de relaciones.
Bueno, no soy la más indicada para consejos de relaciones.
Yo creo que sí. Porque igual yo le doy consejo a la gente de la universidad y yo no he terminado.
La verdad, chócala, amigo. La verdad, la verdad que yo creo que yo doy buenos consejos de relaciones, sí. Aunque no he podido mantener una, pero sí doy buenos consejos.
Es un tema de compartir las experiencias.
No, es lo que a lo que iba, es ver los fallos lógicos de los actos de los otros y de tus propios actos.
Exacto.
Porque muchas veces también nosotros mentimos, sin querer. Y no mentimos, pero nos mentimos. Que queremos una cosa cuando realmente lo que queremos es otra. Y uno también tiene que revisarse, ¿no?
Yo grabé un video que publiqué después, semanas después. Lo grabé para tener la idea y partir de ahí para hacer un episodio del podcast.
Ajá.
Y después no me salió igual. O sea, yo te dije que yo tengo que tener como todo seteado para grabar episodios solo.
Claro.
Tengo que tener todo seteado para cuando me llegue hacer un rant.
Sí, sí.
Y algo que yo decía...
Quejarte.
Yo, el video, la esencia del video era sobre creatividad y sobre cómo nosotros nos cohibimos de compartir cosas con otras personas para que no nos las roben.
Uh-huh.
Y eso no, en esencia no está bien.
¿Qué te han robado, Jorge?
No, directamente, no, ese sí no podemos caer ahí por ahora. Pero más que lo que me han robado, en esencia no está bien. Y yo decía también como que para a dónde voy a caer ahí. Para tú no hacer eso y poder compartir una idea y tener la interés de compartirla y tener la tranquilidad y darte la oportunidad de que pulan esa idea contigo, tú tienes que hacer un ejercicio consciente. Y yo decía también como que haciendo ese ejercicio consciente, porque esa es la forma de vivir la vida de manera correcta, uh-huh, y de vivirla bien, es ser consciente. Entonces, donde quiero caer, dije todas esas cosas para caer, en que para hacer eso que tú dijiste, de darnos cuenta cuando nos estamos mintiendo a nosotros mismos, hay que hacer un ejercicio de conciencia.
Sí.
O sea, no todo el mundo tiene la capacidad de... todo el mundo la tiene, pero no todo el mundo está dispuesto a prepararla.
Yo estoy convencida que hay gente que no tiene conciencia. Convencida. Hay gente que obra sin saber lo que está haciendo, instintivamente, by whim, por instinto, pero no se detienen a pensar por qué están haciendo algo, le estoy haciendo un daño, qué estoy sacando de esta situación o qué implica que poner a esta persona en esta situación.
Que obrar por el instinto no siempre es bueno.
No.
La mayoría de las veces no, porque nosotros somos animales y el instinto nuestro es un instinto animal. Obrar por instinto en tema materno pudiera ser bueno.
Claro, en cuestión de sobrevivencia sí, pero dañar a otro no entiendo que sea sobrevivencia.
¿Te han dañado, Natalia?
Uy, infinidad de veces.
Sí.
Claro.
A todos. Yo creo que eso es parte de vivir.
Sí.
Eso es parte de vivir y como de... Eso es parte de vivir y de aceptar la vida y todo.
Claro que sí.
Yo te dije, esto va a ser más complicado de lo que tú te imaginabas.
No, tiene por qué ser complicado.
Yo te iba a decir, cuando tú empezaste a hablar de lo de que hay gente que no tiene conciencia, yo te iba a decir, no, pero yo estoy hablando de otro tipo de conciencia.
¿Cómo cuál?
Como ser consciente de que quizá hay veces que nos decimos que queremos algo, pero no realmente otra cosa que queremos. Pero al final es lo mismo. Cuando hablaste de instinto, al final es lo mismo. O sea, al final se conecta una cosa con la otra.
Sí. Es que podría dar una infinidad de ejemplos.
Adelante.
De la gente que obra por instinto o por... Siguen como esa chispa.
Sí.
Y luego, pues muchas veces cometen errores.
Antes yo decía, y digo antes porque no me he visto en la necesidad de decirlo ahora, que la forma de tú no fallar o de no fallarle a alguien es no ponerte en la posición de tener que tomar la decisión. O sea, veo a una mujer en la calle, yo estoy solo, veo a una mujer en la calle, nos conocemos, y yo, yo puedo estar casado, pero las mujeres no dejan de ser atractivas.
Yo estoy casado, no muerto.
Ah, claro. Entonces, una mujer no deja de ser atractiva para mí, aunque yo esté casado.
Claro.
Entonces, si yo sé que esa mujer pudiera ser atractiva para mí, ¿a qué yo me voy a poner en una posición en la de estar solo en un lugar con esa persona?
Claro.
¿Entiendes? Entonces, ¿cómo yo no fallo? Yo no me pongo en esa posición.
No te pones en situaciones de riesgo.
No me pongo en situaciones de riesgo. Claro. No me pongo en una posición en la que el instinto me va a llevar a hacer algo que no debo hacer.
Claro.
Eso es. O sea, eso es un ejemplo de tratar de no llevarse del instinto.
Bueno, y yo creo que ahora mismo hay como un movimiento, ¿no? Uh-huh. Que es muy feminista, que hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Particularmente yo siento que es necesario.
Sí.
De todas estas denuncias de abusos que cometen los hombres y de visibilizar este cierto tipo de abusos, ya sea sexuales, abuso pues emocional o lo que sea. Y creo que esa es la clave, que la gente que es víctima, obviamente se den cuenta que fueron víctimas, porque hay veces que no saben que fueron víctimas, hasta muchos años después.
Sí.
Y no solo eso, sino enseñarle a esta nueva generación de niñas, de mujeres y de hombres también, porque los hombres también han sido víctimas de esto. Quizá en menor escala, ¿no?, que las mujeres, pero es eso, que las mujeres sepamos, sobre todo las mujeres jóvenes, mujeres ingenuas, no ponernos en situaciones de riesgo y aprender a ver también todos los fallos lógicos, lo que hablaba antes, aprender a ver los red flags.
Porque fallo lógico a una persona en una posición de ingenuidad en el sentido de una sí, mujer claro. entre sí, claro. una niña entre los 15 y los 21, 22 años, claro. 23.
Hasta yo los, creo que hasta los 25. 20
y tanto profundo no deja de ser una persona que puede ser vulnerable y ingenuo. Entonces es difícil ver los fallos lógicos. Y lo que tú decías de lo de que hasta los hombres son víctimas también, sí, son víctimas en menor escala de mujeres, pero igual, o sea, nosotros los hombres somos víctimas incluso de hombres en edades en las que somos seres vulnerables.
¿Qué estás hablando de bullying?
No, no nada más de bullying, sino de acoso igual, de acoso y de abuso físico. O sea, una de las cosas que yo más temo en la vida, uh-huh. es que es llegar a que mi hijo esté en una posición en la que pueda ser maltratado por un adulto.
Claro.
O sea, eso no, yo no te puedo explicar cómo yo temo eso. Y es algo que muchísimos hombres, yo estoy seguro, que pasan o que pasamos por situaciones parecidas y simplemente no se comparten. No lo comparten. Así, y más en sociedad latina como la de nosotros.
Es así. Y yo creo que hablar al respecto definitivamente cambia el juego. Porque cuando tú visibilizas que este tipo de cosas suceden, sí. Aprendes también que todo esto que te fue infligido es un abuso, constituye un abuso hacia ti, tú aprendes a verlo y eso mismo va a hacer que las víctimas sepamos lo que nos sucedió, que no nos vuelva a suceder y también que cuando tengamos hijos aprendamos a que ellos sepan qué es eso desde el principio. Yo creo que poco a poco la gente se va a volver más consciente, va a tener más conciencia.
Y yo creo que tiene mucho que ver también de la forma en la que nos comunicamos. Antes de decir eso, uh-huh. que nosotros vamos a probablemente a profundizar un poquito en este tema, pero para quienes están viendo y escuchando, ni Natalia ni yo somos especialistas en esto. Pudiéramos estar hablando cualquiera de nosotros, hablando de experiencia, pero si por alguna razón tú sientes que es que escuchando algo aquí tú te das cuenta de cualquier situación,
claro.
compártela. No que compartas el episodio, compártelo. Pero si tú te das cuenta que quizás viviste una situación en la que tú no sabías ni siquiera que estaba siendo objeto de abuso, pues háblala con alguien, busca un especialista y convérsalo. Y si tienes oportunidad y te sientes con la... Iba a decir valentía, pero no. Con la entereza de denunciarlo, denúncialo. Entonces, lo que te iba a decir con lo de la comunicación es que abrir los canales en el sentido de que mi hijo vaya creciendo y si llega a verse en una situación así, tenga la facilidad de comunicármelo. Y también que gente que tienen hijos o familiares más adultos sientan que pueden hablar con las personas de su entorno.
Claro.
Que cuando una niña de 16, 17 años vaya a decirle a un papá o a una mamá algo, no sea, no, pero que si tú andas cambiada, si tú andas vestida de esa manera, o sea, no, que la gente, nosotros culturalmente, lamentablemente, nos ponemos del lado del agresor siempre.
Sí.
Siempre, o sea, y eso es hasta inconsciente. Por eso de ahí vienen temas, movimientos y nombres de la necesidad de, o sea, vamos a darle el espacio a la persona que está denunciando de que se sienta con la seguridad de que le vamos a creer lo que está diciendo. Yo no sé, siento que por ahí eso también es una oportunidad. Y tú dijiste algo, empezando a hablar de esto de que a veces años después es que nos damos cuenta de que fuimos objeto de abuso.
Sí, sí. ¿Cuánta? O sea, sobre todo cuando son abusos infantiles, ¿no? Últimamente he tenido mucha comunicación, ¿no? Y he oído muchas diferentes historias uh-huh. de gente que ha sido víctima de todo tipo de abusos, desde el emocional, verbal, físico, más allá. Y hay una persona particularmente cercana a mí con quien pues yo tengo todavía una amistad de hace quizá que más de 10 años, casi 15 años de amistad. Y me estaba contando esta persona que él fue víctima de abuso sexual en reiteradas ocasiones durante toda su infancia. Y fue una persona que ya, o sea, somos cercanos todavía, pero en un momento fuimos particularmente cercanos. Y él, esta persona, llegó a darse cuenta ya en su adultez. Porque muchas veces se bloquean recuerdos, muchas veces tú ni siquiera sabes a ciencia cierta qué fue lo que te pasó, qué fue lo que te hicieron, cómo pasó, o si fue o no fue. ¿Por qué? Creo que muchas veces, sobre todo cuando somos jóvenes e ingenuos, no, digamos como que no tenemos los estándares de, no sabemos qué es correcto y qué no es correcto. Exacto. No sabemos cuál es el guión de las cosas. Entonces, de repente, si tú tienes un novio, ponte tú, tienes 16 años, 17 años, tienes un noviecito, y el noviecito te grita, y ese es tu primer novio, pues quizá, dependiendo también de tu entorno familiar y lo íntegra que sea tu familia, eso quizá tú entiendes que eso es normal, que esa es la manera como se hacen las cosas. O de repente tienes un novio o ya una pareja, pues que te presiona, que te obliga a cumplir con ciertas cosas en la casa, o de repente no se balancean bien las tareas. O incluso trabajas con tu pareja y tu pareja no te remunera económicamente. Eso es un tipo de control, eso es un tipo de violencia.
Sí, sí. ¿Claro? Si tú trabajas con tu pareja y no recibes una remuneración del trabajo, ¿claro? Es una forma de mantenerte controlada.
Por supuesto.
Porque el dinero lo maneja la otra persona.
Exacto.
O sea, definitivamente.
Con toda esta conversación lo que quiero es que también las mujeres, particularmente las mujeres, porque, bueno, porque sí, por yo no soy feminista radical, pero por el tema del patriarcado que existe, sí. O sea, nadie lo puede negar. Sí. Muchas veces las mujeres nos vemos bajo esta figura de que el hombre nos arropa económicamente, entonces eso también le da herramientas al hombre de muchas veces, ¿cómo se dice eso en español?
El término en inglés.
De que el hombre piensa de que la mujer le pertenece. Okay. Y tiene este
sentido de pertenencia.
Exactamente, tiene ese sentido de pertenencia. Y no solo esto, sino que también tiene mecanismos para ejercer un control sobre ella. Control económico, control de sus comunicaciones. ¿Cuántas parejas no hay que le leen los teléfonos a las mujeres?
Sí.
Que le revisan el teléfono. Eso está patético.
Sí,
patético.
Sí, sí, sí. O sea, y el discurso de, pero yo te compré ese teléfono lo compré yo.
Bueno, o sea, bueno, sin ir muy lejos.
Ese teléfono lo compré yo, eso es un discurso. Y algo que tú decías, o sea, a veces, hasta en relaciones, tú estando en una relación con una persona, eso no te obliga a tener que estar con esa persona físicamente, o sea, a tener que intimar con esa persona siempre.
Exactamente.
O sea, y hay, o sea, en las series, por ejemplo, se ven momentos en los que, y es una forma de visibilizarlo, donde mucha gente, hay una generación completa que lamentablemente, quizá hoy se está dando cuenta de que su primera experiencia sexual fue un abuso.
Sí.
Y en el momento que pasó no lo entendían o no lo sabían.
Sí.
O sea, sí, sí. Eso es grave.
Eso es terrible, la verdad. Darte cuenta de algo así debe ser lo peor.
Sí.
Porque también eso inconscientemente sets the tone para todo lo que viene después. Porque cuando tú normalizas cierto tipo de conducta, ya sea psicológica, o sea, un abuso emocional o algo así, tú estás, o sea, es tan culpable para mí quien comete el abuso como quien también deja que ese abuso se perpetúe sobre él. Por ejemplo.
No sé.
O sea, yo creo, yo soy muy de asumir las responsabilidades.
Sí,
hasta
pero,
cierto punto, porque depende de las circunstancias.
Sí,
obviamente.
Pero fíjate en algo. Fíjate lo que estábamos hablando, de cómo a nosotros, perdón, nos enseñaron que inconscientemente nosotros, antes de mirar al agresor, miramos a la víctima.
Uh-huh.
A veces, y muchas veces no con el mejor sentido. Fíjate cómo tú dices. No, es culpable quien hace la agresión, pero también, o sea, tiene cierto nivel de culpabilidad quien permite que se perpetúe. Inconscientemente, o sea, estamos diciendo que esa persona, la persona que estuvo en una posición vulnerable, es culpable de lo que le está pasando.
No. Okay. Y te digo porque, bueno, okay. Todo lo que, o sea, las cuatro personas que nos oyen.
Sí, no, cuatro no, son seis.
Son 16.
16.
No, pero la gente que nos oye, quien ha ido a terapia, que yo creo que hoy en día eso es como de lo más normal, saben, y por lo menos a mí me pasó particularmente con mi psicóloga, lo difícil que fue yo levantarme el tag de culpable. Okay. Porque yo me sentía súper, sumamente culpable. Y no, o sea, no es que yo era culpable, sino a lo que yo me refiero es que si a ti te sucede o sea, si tú tienes cierto tipo de relación tóxica, por así decirlo, tú sales de esa relación, que cuesta mucho salir de ese tipo de relaciones, te haces consciente de lo que esa persona te hacía y de lo que tú hacías, ok, tú no eres culpable, tú fuiste víctima de una situación, pero si ya para la próxima relación tú vuelves a caer en lo mismo, ¿hasta qué punto tú eres una víctima y hasta qué punto tú estás permitiendo que eso te vuelva a suceder?
Ya entiendo.
Porque hay un patrón, hay una patología ahí emocional, psicológica.
No, ya entiendo. Y por eso, fíjate cómo tú dijiste, esto yo lo he visto con mi psicóloga y debe ser algo normal en este tiempo. Por eso la importancia de normalizar eso. Porque los pasos deben ser, si tú acabas de salir de una relación y dentro de esa relación tóxica o esa relación de abuso de la que tú saliste, ya tú no te veías con un especialista. Entonces, los pasos deben ser buscar un especialista
siempre
para que te ayude a entender mejor las cosas.
O sea, yo creo que entre la gente que yo conozco con quienes me relaciono, yo creo que no hay ningún tipo de tabú con la terapia. Pero lo que yo digo es, señores, o sea, a ti, ponte tú, nosotros vivimos en Santo Domingo, ¿verdad? Que hace un calorón.
Sí.
Tú vas en tu carro, se te daña el aire.
Sí.
En plena 27, un taponazo, hacen 35 grados, un solazo. ¿Tú no llevas el carro al taller?
Claro.
Ajá. Entonces, si tú estás teniendo un problema mental, no vamos a decir el problema mental, pero si estás teniendo una situación que hace que no te sientas bien emocionalmente, pues, ¿por qué no vas a un terapista?
Y te voy a decir algo.
Un psicólogo.
Un psicólogo. Te voy a decir algo. Yo voy todavía más lejos. Y esto es muy hipócrita esto que voy a decir, porque, o sea, genuinamente yo no estoy viéndome un especialista y siempre he dicho que tengo que hacerlo, que tengo que buscar uno. De hecho, busqué recomendaciones de algunas amistades. Pero tú, cada cierta cantidad de kilómetros, tú debes llevar tu vehículo a dar mantenimiento. O sea, ¿por qué tú no vas a hacer eso con tu salud mental?
No, hay que limpiar la azotea de vez en cuando.
Claro, claro. Yo creo que la relación con el psicólogo debe ser para toda la vida.
¿Tú sabes qué pasa también con el psicólogo? Que, por ejemplo, cuando ya tú conoces a tu psicólogo por un tiempo, porque también tu relación con el psicólogo también es una relación. Él te tiene que conocer. Sí. Tiene que saber tu background, de dónde vienes, por qué. O sea, si tu mamá era una loca, si tu papá era un loco, si tu hermano te pegaba. O sea, qué sé yo, él tiene que saber todas esas cosas. Es una relación que se va construyendo y perdí el hilo.
Estábamos hablando de a largo plazo, de poder tener una relación. Yo decía que debe ser para toda la vida, del mantenimiento del vehículo, así mismo limpiarse la azotea. Está bien, no importa. Si tú recuperas la idea, volvemos atrás. No, mírame el favor, que corte ni que corte. Si tú recuperas la idea, volvemos atrás.
Que tengo como 500 ideas a la vez en la cabeza. La próxima vez voy a hacer una lista.
Una lista de las cosas que no quiero dejar, no quiero que se queden.
Las cosas que quiero decir y las que no quiero decir.
Sí. Esa es otra. Para que no te tenga que meter debajo de la mesa. Espérate, pasé un paréntesis porque quería preguntarte, ¿tú estás boxeando?
Sí, por eso es que tengo estas manos así de... Como que estoy sembrando yuca en Constanza.
Sí.
Terrible.
¿Cuándo fue que empezaste? ¿Por qué?
Mira, yo hacía boxeo antes de la pandemia. Estuve como 6 meses en una academia acá en Santo Domingo. Súper cool. Luego, durante la pandemia, lo dejé porque obviamente no... Y ahora tengo un entrenador y me encanta. Me encanta.
No voy a decir eso para que no sientan que estoy echándole tierra a la academia. Nada. Qué bueno. ¿Y te gusta más que correr y que montar bici?
Son deportes súper diferentes. Okay. O sea, súper diferentes. ¿Qué pasa con el boxeo? Que es un cardio, yo creo, pero también liberas mucha fuerza, ¿no? Y para mí personalmente, esto va a sonar medio psicópata, pero es como una catarsis.
Es natural.
Tú tienes un pique, como dicen aquí, tú tienes una rabia, algo, y tú lo dejas ahí, ¿no? A mí me encanta.
Yo creo que
mi entrenador me dijo el otro día, me dijo, diablo, Natalia.
Yo creo que...
Me dijo, diablo, Natalia, si a ti te ve un representante, te firman. Me dice, te apuesto 200,000 pesos a que te firmen.
Yo creo que es un tema de que te conecta con... Nosotros tenemos ese animal dentro.
Mira, yo soy una persona súper pacífica. A mí,
sí, pero a mí, ese animal está ahí adentro.
Yo soy, quizá me gustaría ser un poco más, ¿cómo se dice
agresiva.
Eso?
Agresiva.
No, nunca. Yo soy sumamente fría y clara con lo que digo. Y yo jamás en mi vida he tenido ningún tipo de discusión gritada ni golpeada, nada, jamás. Pero eso como que es cool.
Porque te conecta con la naturaleza de todos nosotros. O sea, nosotros venimos de ahí. Usted puede creer en creación o en evolución o en lo que usted crea, pero a la larga venimos de ahí.
Te conecta con tu cromañón interno.
Te conecta con lo más primitivo que nosotros somos. Eso es como cuando Joe Rogan dice de cómo se siente cuando caza elk. No sé qué. Elk, ¿cómo es en español?
Elk.
Ese, el animal que él come y caza eso. No es venado.
No, es el que tiene los cuernos súper grandes.
Búfalo.
No.
Vamos a buscarlo. Yo lo voy a buscar. Búscalo. Pero el punto es que cómo él se siente cuando caza. O sea, cuando caza, caza tu presa.
Pero una pregunta, ¿él caza con una lanza o con una escopeta?
Con arco y flecha.
Ah, bueno, así sí. Sí es primitivo.
Sí, pero todavía sigue con rifle. Imagínate cazar la que tú te vas a comer.
Sí,
o sea,
claro.
Te conecta con lo más primitivo que tú tienes.
Claro.
E igual el boxeo. O sea, el boxeo es... O sea, un gorila... un simio. Nosotros, de ahí es que venimos. Déjame buscar cómo que se llama.
Pero es rico, es rico. O sea, y a mí, como todo lo que hago en la vida, a mí me gusta por lo menos intentar dar el 100%, ¿no? Entonces yo no me guardo nada en esa clase, nada. No me guardo nada. De hecho, o sea, tengo las manos desbaratadas.
Alce.
Un alce, exacto.
Alce se llama.
Como un mousse.
Sí, pero no es lo mismo que un mousse. Creo que mousse es diferente.
Bueno, pero es como un,
es parecido,
una cosa
sí, un alce,
cornuda gigante.
Un alce, una cosa cornuda gigante. Uh-huh. Me acuerdo a un amigo mío.
¡Qué malo!
Ay, 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 ay. Sí, eso. Yo quise hacer como ese paréntesis a ver si tú recuperabas tu train of thought, tu idea de lo que te estaba diciendo el psicólogo y del abuso. Mira, lo que dentro de todo, yo sí te puedo decir que entre los hombres... Yo no tengo un número porque no manejo... De nuevo, nosotros no somos psicólogos, yo no he estudiado esto.
No, y para que la gente sepa, aquí no se hizo ningún research de lo que estamos hablando.
Absolutamente ningún research.
Creo que debió haberlo hecho.
No, porque... ¿Tú sabes por qué no?
¿Por qué?
Porque esto lo que... Si nosotros no podemos dar número y decir, la universidad de tal cosa... La gente no va a conectar con esa vaina. La gente va a conectar con que nosotros estamos tratando de una forma... Incluso los primeros 12 minutos de esta conversación son nosotros dando tumbo a ver cómo vamos a caer en el tema del abuso.
Uh-huh.
O sea, y eso es, dándonos vuelta para caer en una conversación que quieren tener dos amigos frente a un micrófono y a una cámara. Pero lo que te iba a decir... Que dentro debe haber una cantidad un porcentaje muy, muy, muy alto de hombres. ¿De cuánto? De millennials.
Uh-huh.
Y de la generación anterior a los millennials, los baby boomers.
Los boomers.
De millennials y baby boomers que fueron abusados en su infancia.
Pero claro.
O que recibieron algún tipo de acoso. Y no estoy hablando de bullying. Estamos hablando puntualmente de acoso sexual. que recibieron algún tipo de acoso.
No, y no solo acoso sexual.
Y no lo comparten, para terminar la idea, y no lo comparten o no lo denunciaron o no lo compartieron por la forma y la sociedad en la que fuimos creciendo.
Claro.
Y ahora, quienes vienen después de nosotros, el Gen Z y lo que venga después, a mí me encanta en el sentido que es muy irresponsable a veces, pero la misma juventud te da la...
La licencia.
La licencia, pero es... Porque todos la tenemos, pero es la... Cuando tú no... La ingenuidad y el ímpetu y la de tú decir, no me importa. Porque uh-huh. tú no piensas, tú no mides consecuencias.
Claro.
Y el no medir consecuencias es una ventaja muchas veces.
Sí, no.
Te da la licencia de tú decir, oye, me está pasando esto. Me pasó esto con esta persona.
Sí.
Eso, eso era lo que quería conectar. Con eso era con lo que quería conectar.
Eso es cierto. Y también... Entender que cuando hay un monstruo, ese monstruo tiene un origen y viene de algo, de una circunstancia, de una situación. Y es precisamente eso, o sea, ¿por qué nosotros estamos todos fucked up? Porque nuestros padres estaban fucked up. Y así sí. mismo los papás de nuestro papá, sí. ¿sabes? Entonces... Con toda esta ola de denuncias, el Me Too y todo esto... que son movimientos que vienen del ímpetu, como tú dices, de la licencia que da la juventud para hablar y para innovar y para abrir trincheras, ¿no?
Claro.
También está el hecho de que es súper importante visibilizar todo esto, pero también, como yo lo entiendo, o sea, los monstruos siempre van a existir. Uh-huh. Siempre va a haber gente mala. Siempre va a haber un villano. Siempre va a haber alguien que quiere tomar ventaja de otro. Siempre va a haber alguien que quiere... que se siente mal consigo mismo y por ende quiere tratar de que el otro se sienta peor. Sí. Siempre va a existir eso. Sí. Y créeme que cuando alguien te trata mal, la gente te habla como se hablan a sí mismos.
Como se hablan a sí mismos y cómo se sienten.
Sin duda alguna. Y cuando alguien a mí me trata mal o intenta vulnerarme así... Yo lo que siento es una profunda lástima. Y no quiero sonar como...
Sí, sí, sí. Sí.
Pero lo que me da es una profunda lástima. Porque digo, wow, o sea, ¿qué tan herido estás, amigo?
¿Qué tan herido estás? Sí.
¿Quién te hizo daño?
Tú sabes...
Pero a lo que iba uh-huh. es que si bien hay que visibilizar a todos estos monstruos, también hay que entender que estos monstruos siempre van a existir. Siempre van a existir, siempre va a haber alguien malo ahí. Y lo que tenemos que hacer, las mujeres y los hombres, pero particularmente las mujeres... es intentar de no ponernos en situaciones de riesgo. Con esto me refiero a, si tú ves un red flag en una situación, hazle caso. Porque si tú sientes, si tu intuición te dice algo, probablemente tienes razón. Porque eso apela a nuestro sentido más primitivo de sobrevivencia, ¿no? nuestro animal interno, que era de lo que estábamos hablando
sí,
también.
Sí.
Si a ti tu intuición te dice algo, si tú ves un red flag, hazle caso, porque cuando uno no le hace caso a este tipo de cosas, está como este fear of missing out, ¿no? Pero es mejor terminar con una relación o con un intercambio que donde hay un red flag a dejar que algo suceda.
Sí.
Algo malo, algo potencialmente malo para ti.
Sí, sí, definitivamente. Algo de lo que yo no quería dejar de hablar... Mira, antes de terminar, en todo este...
¿Cómo que de terminar? No.
Ok, no importa. porque no quiero... Lo que quiero decir es que no quería dejar de mencionar esto uh-huh. y que termináramos en algún momento la conversación. En todo este proceso, algo de lo que la gente constantemente... que le hace daño a este proceso es... Y no quiero, o sea, lo que quiero tener cuidado diciéndolo como lo digo y quiero que se entienda que esto no es una forma de que esto no les resta, que hayan denuncias así es como va, que hayan denuncias irresponsables no les resta a todas las denuncias y a la valentía y la entereza que tiene que tener una persona, una mujer,
sí.
para salir adelante con una denuncia.
Sí, sí, sí.
Entonces, lamentablemente, hay muchas veces que se dan denuncias y pasan situaciones donde lo que se hace es que se utiliza para dañar a una persona,
uh-huh.
para dañar a alguien. Pero eso, si nos ponemos a pensar, es la minoría de los casos. sea, lo que pasa es que quiero como que visualizar lo más que podamos de este tipo de situaciones. Uh-huh. Entonces, eso es algo que sucede, pero en la minoría de los casos. Si pasan 10 denuncias o 100 denuncias, de 100 denuncias, quizá una puede ser alguien que está aprovechando la situación para denunciar y para dañar a alguien. Pero estamos hablando de que 99 o 98 sí son denuncias reales.
Bueno, ya esto también tiene un poco que ver con el cancel culture.
Exacto.
Yo no creo que la gente que denuncie lo haga 100% como desde la mala fe. Yo creo que la gente obra pensando que está en lo correcto. Uh-huh. Bueno, eso es lo que me gusta pensar a mí.
Sí, sí, sí.
Porque yo obro pensando desde, o tratando de pensar desde lo que es correcto.
Claro.
Pero sí, yo creo que definitivamente es una conversación que hay que tener. Y es eso, como que las mujeres necesitamos hacernos más conscientes, todas. Yo, es lo que te digo, yo he hablado con mucha gente víctima de abuso en las últimas semanas, porque bueno, porque estuve involucrada como en una cuestión, uh-huh. Y a mí me sorprendía la entereza y no voy a decir frialdad, pero lo ecuánimes que me hablaban sobre situaciones realmente espantosas, por las que ningún ser humano debería pasar.
Claro.
Y definitivamente hablar en público de manera no anónima, ¿no? Uh-huh. Pero hablar en público y contar estas situaciones, para mí esas mujeres que hacen esas denuncias son unos héroes. O sea, qué difícil es exponerte de esa manera al escrutinio público, a la lástima, al circo. Toma un par de ovarios.
Te voy a decir algo. Algo que yo le diría a cualquier mujer que se ve en una situación como esta es que piense en que si le está pasando a ella, probablemente le ha pasado a otras personas.
Sí.
Con esa persona y con decenas más. Porque sí. a veces el ser humano en general está pasando por una situación y cree que es algo que esto nada más me pasa a mí, o soy yo solamente que me siento de esta forma. Uh-huh. Yo probablemente estoy equivocada o equivocado. Y no, cuando tú lo verbalizas, cuando tú lo sacas, aparecen decenas de personas
sí. Que
han pasado por lo mismo. De hecho, hablando específicamente de casos de abuso, en Estados Unidos se destapó una caja de Pandoras espeluznante con el equipo de gimnasia olímpico.
Sí.
El equipo olímpico de gimnasia. Busquen eso.
Espantoso.
De hecho, Netflix tiene un documental que habla de esa situación del trainer físico, del médico del equipo. O sea, del médico del equipo de... Coño, ¿qué tan sucio tiene que ser una persona? ¿Qué tan desgraciado debe ser un ser que esas niñas... Primero, te la ponen en tus manos, sus papás y sus mamás, para que tú cuides físicamente de ellas, y tú lo que haces es abusar de esas niñas. Entonces, Larry Nassar se llama, y hay un documental en Netflix sobre esa situación.
Mira, te decía una cosa, yo defiendo los derechos humanos, pero a ese tipo de sujetos que abusan de un menor de edad, en mi opinión personal, uh-huh. mía, y esta no es la opinión del podcast ni tuya,
mi opinión personal...
deberían tener pena de muerte. Porque eso no tiene perdón. Eso no... O sea... Porque hay gente que hace el mal por omisión, porque quizá tú...
Hay gente que hace mal y no sabe que está haciendo mal. Que cree que está haciendo algo bueno.
No, pero es que una cosa es que tú digas como que... Ay, hice algo que no era correcto.
Exacto.
Ay, no le dejé propina a la manicurista. Qué sé yo, que eso no está bien. Mm. Y otra cosa es o sea, ese tipo de abuso requiere una planificación, ¿cómo es que dicen?
Premeditación.
Premeditación, ¿cómo que no sé qué cosa? Y alevosía.
Premeditación y alevosía.
Exacto. Eso requiere una planificación. Tú estás plenamente consciente de lo que estás haciendo. Tú eres un ser humano dañado.
Un ser humano enfermo. O sea, que a la larga es una enfermedad, pero que sea una enfermedad no justifica nada. Y que sea una enfermedad no te... Yo siento que una persona, que abusa de un menor o que abusa de alguien y punto, aunque sea una persona enferma, pues lamentablemente no, o sea, si eso no se corrige, si no se corrige, pues apártalo de la sociedad.
Es un depredador y no debe vivir, para mí.
¿Podemos cerrar el podcast en esa nota tan cheerful?
No. Yo sí quisiera como que...
Dale.
Como que darle unos bullet points a...
Por favor.
A la gente que nos oye. De que si ustedes están con alguien y esta persona constantemente intenta... o les dice cosas que ustedes saben que disminuye tu percepción de ti misma, o de ti mismo, tu autoestima. Si es una persona que vulnera tu autoestima, vulnera tus libertades esenciales, vulnera tus comunicaciones, o las controla, o te quiere controlar económicamente, usualmente, esto quiere decir que estás al lado de un abusador. Porque muchas veces la gente entiende como abuso ya cuando la mujer está, pues digamos...
Cuando se escala algo físico.
Exactamente, cuando estás tirando una cuneta llena de sangre, entonces dice, ay, él era un abusador. Pero el abuso empieza mucho antes de ahí. Y el abusador siempre busca ganar terreno sobre la víctima. Si la víctima es lo suficientemente ingenua y dócil, y sobre todo, si tiene la autoestima suficientemente mermada... pues más le vas a dar cancha a que este abusador pues ejerza su poder sobre ti. Entonces, sobre todo a las niñas jóvenes o a las mujeres, pues que como yo alguna vez también lo fui, ingenua.
Claro.
Ven que su pareja les hace este tipo de comentarios como de que, ay, tú tienes cara inteligente, pero la verdad es que eres medio bruta. O ese tipo de cosas, te trata de disminuir intelectualmente o físicamente, usted está al lado de un abusador, ¡corra! Sí, ¡corra, corra, corra!
Corra. Y algo importante es que si tú ves esas señales, yo sé que puede ser algo que te puede dar miedo, que puede ser difícil, pero compártelo con alguien. O sea, habla... Si tú no quieres hablar con tu mamá o no quieres hablar con tu papá o no quieres hablar con algún familiar tuyo, habla con alguna amiga o con algún amigo, pero no, que no se quede ahí. Porque como yo le decía a una amiga que pasó por una situación complicada, yo lo que puedo es escucharte.
Claro.
Pero lo ideal es que tú te veas con un especialista y ese especialista te dé las herramientas para poder salir de esa situación.
Suena cliché.
Pero ese es el camino.
Suena cliché, pero es cierto. Quizá el que ha pasado por terapia o el que tiene muchos años yendo, que es el caso de amigos míos, pueden, porque conocen de primera mano, pues como un... No es que son psicólogas.
Claro.
Pero te pueden ayudar un poco más. Sin embargo, un amigo... no vas a saber orientarte de la manera que un especialista sí.
Claro.
Para cerrar, hay una frase que a mí me encanta, que aplica, yo creo que aplica a muchas cosas en la vida, cuando uno se siente chiquito o cuando te sientes como que alguien te está pisando o que una situación te está superando. Es una frase de Emily Dickinson que dice, nadie sabe su verdadera estatura hasta que se pone de pie. Entonces, invito... a la gente, esto suena súper politiquero.
Ay, no, pero ponte de pie.
Invito a la gente a que se ponga de pie, pónganse de pie, pónganse de pie. Porque ustedes no saben lo altos que son y lo grandes que son hasta que se ponen de pie.
Pónganse de pie. Los quiero mucho, nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.
Bye.